Herrera en COPE.
Estar informado.
Enseguida hablamos de los ADN, de los ilustres de la historia. Pero antes, Jorge Alcalde, ¿cómo estás de nuevo? Bienvenido.
Muy buenos días, pues estupendamente. Vamos a ver ese ADN misterioso que tantas sorpresas nos va a deparar.
Pero antes, como decía, es noticia de las últimas horas ese famoso terremoto de más de 8,8 grados en la escala de Richter que sacudía. Una zona que no es nueva en esto de los terremotos, no sé por qué enseguida abordaremos, se están produciendo más en las últimas horas, pero claro, no sé si es hasta qué punto normal que se produzca un terremoto que se ha identificado ya como de los 10 mayores de la historia.
Bueno, a ver, depende de lo que definamos por normal, pero efectivamente es un terremoto que forma parte de las cuestiones que ocurren debajo de la Tierra y que de vez en cuando afloran con normalidad. No hay nada extraño en este terremoto, salvo que su magnitud le ha convertido efectivamente en uno de los 10 más grandes de la historia que conozcamos, que desde que tenemos registro de la magnitud de los terremotos. Si un extraterrestre bajara a la Tierra y tuviera que decir dónde se va a producir el próximo terremoto, voy a apostar dinero para dónde se va a producir el próximo terremoto, tendría que decir esta zona, precisamente. Porque aquí se produce, en este cinturón de fuego que se llama, esa zona que une miles de kilómetros bajo el mar, se producen el 90% de todos los terremotos que ocurren en el planeta. Es decir, que lo más habitual es que si un gran terremoto ocurra en esta zona. Una zona que está en la confluencia de cuatro placas tectónicas diferentes, es decir, de cuatro trocitos de la corteza terrestre, las piezas de puzzle que componen la corteza terrestre, cuatro de ellas convergen justo en esta zona gigantesca del Océano Pacífico y por lo tanto están rozándose una con otra, están transmitiéndose energía una con otra, está aumentando la probabilidad de que una subduzca, es decir, se meta por debajo de la otra, y eso es lo que produce un terremoto. De manera que de los muchos terremotos que se generan al año en la Tierra, la inmensa mayoría no son perceptibles, solamente por los sismógrafos, el 90% ocurre en este, lo que llaman el enjambre sísmico de estas cuatro placas tectónicas.
Los científicos continúan estudiando las circunstancias, las posibles causas, ¿no? Pero ahora se pone un poco el foco en las réplicas. ¿Son posibles réplicas? Hombre, me imagino que no de esta magnitud, pero es que uno no sabe hasta qué punto son réplicas del mismo o nuevos terremotos dentro de... ¿Cómo se estudia esto?
Claro, de hecho hay veces que tiene que pasar mucho tiempo, días, a veces meses, para que los científicos puedan establecer realmente si un terremoto ha sido réplica del primero o es otro terremoto que se ha producido. Una réplica sería un terremoto que se genera como efecto espontáneo a partir del primero. La descarga de energía es tan grande que evidentemente no se libera de un golpe, que produce además resonancias energéticas alrededor y puede producir una siguiente réplica como efecto directo del primero que se ha producido. Pero pueden ocurrir otras cosas. Puede ocurrir que ese primer terremoto lo que haga es desequilibrar una zona cercana. Pues es igual que si yo doy un golpe a la mesa y salta los tenedores. Pues estoy desequilibrando con la energía que estoy haciendo el entorno del golpe que he dado, ¿no? Bueno, pues eso sería un segundo terremoto que no es exactamente una réplica. Y también puede ocurrir que por cuestiones de casualidad estadística, dos puntos extremadamente tensionados de energía pues salten en un momento casi consecutivo el uno del otro. Serían dos terremotos independientes que han ocurrido a la vez en el mismo sitio, pero no tienen uno que ver con el otro. Bueno, en cualquier caso, todo lo que ocurre bajo la corteza terrestre está conectado y es muy difícil establecer hasta dónde empieza una réplica y dónde termina un terremoto espontáneo.
Oye, para la gente que no lo sepa, ¿qué relación guardan los terremotos con los volcanes? Porque venía de tal. Dicen que inmediatamente se pone en marcha una maquinaria que puede hacer estallar un volcán en otra parte. ¿Hasta qué punto tiene todo esto relación?
¿Tú piensas que estamos hablando de inmensas energías que están desplazándose a gran velocidad por el subsuelo o por la corteza terrestre o por la superficie y que todo eso desequilibra el sutil equilibrio de la geología terrestre? El equilibrio, por ejemplo, de zonas de magmáticas que pueden verse distorsionadas y convulsionadas por un terremoto, por el impacto de un terremoto. El equilibrio del mar, por eso se producen maremotos, se producen tsunamis producidos precisamente por los terremotos que tienen lugar en el lecho marino. Pueden estar relacionados o no está relacionado a la erupción de un volcán con un terremoto previo. Pero también es verdad que buena parte de los volcanes más activos del planeta también están en ese cinturón de fuego, no en esa línea que recorre las zonas de conjunción de varias placas tectónicas a lo largo del planeta, y que por lo tanto también depende su estabilidad mucho de las energías que se liberan en esas zonas de choque.
Uh-huh. Hablando de maremotos, hablando de movimientos, ha estado medio mundo en alerta por tsunami en las últimas horas. Estamos hablando de Japón, pero también de Hawái, de la Polinesia Francesa, de países de Sudamérica como Ecuador, como Chile. Hasta qué punto ha demostrado ser eficaz el sistema de alertas que puso en marcha la UNESCO a partir de 2004 de lo ocurrido en Indonesia, porque es que ha sido alucinante la respuesta de la población, y de momento nadie ha informado de víctimas mortales.
Eficacísimo, y esa es una de las buenas noticias de este terremoto. Y es que no parece que haya habido víctimas mortales, no conocemos que haya habido víctimas mortales, muy buena noticia, y se ha puesto en marcha por primera vez posiblemente en la historia la mayor red de seguimiento de tsunamis, de maremotos y de terremotos que se ha construido jamás. Que efectivamente se construyó después del famoso maremoto de Indonesia, 200.000 y pico muertos, y que demostró que estábamos mal preparados para este tipo de desastres naturales. En aquella época solo existía un sistema de seguimiento de tsunamis en el mundo, en el Pacífico, hoy existen cuatro, que cubren prácticamente todos los mares del planeta, incluido el mar Mediterráneo, que son redes de seguimiento que tienen miles de sensores distribuidos por todo el lecho marino, que permiten ver, por ejemplo, con 20 segundos de antelación el cambio de velocidad y de energía de una ola. Parece poco, pero es suficiente para tomar ciertas medidas, y anticipar con 20 minutos de antelación la llegada de una ola catastrófica a una costa cualquiera.
¿20 minutos?
Sí, por decir, 20 minutos es muy poco. Bueno, pues no es tan poco. ¿Por qué no es tan poco? Porque primero, antes de eso ya se han podido producir, gracias a lo que te decía antes, esos cambios de cada 20 segundos de registro de las olas, se han podido producir las evacuaciones necesarias, o sea, se puede avisar a la población de que evacúe una zona. Y luego, cuando ya se ha demostrado con 20 minutos de antelación que esa ola es catastrófica, da tiempo suficiente para, por ejemplo, en el caso de Japón, evitar que los trenes bala que van a esas zonas funcionen, se paralizan, desconectar las redes eléctricas o nucleares o de suministro de gas que pueden explotar y pueden generar grandes problemas, activar los sistemas de emergencia, bloquear los accesos a los hospitales para que puedan ir siempre las ambulancias. En definitiva, con 20 minutos, que es mucho en términos científicos, hay que tener en cuenta que hasta hace 10 años éramos incapaces de prever la llegada de una ola, ahora ya sabemos hacerlo con 20 minutos de antelación, es suficiente para que muchas de las víctimas que se produjeron en aquel tsunami de Indonesia, pues no se produzcan.
Y me imagino que la ciencia estará trabajando en todavía ampliar ese rango, o en qué otros campos a la hora de predecir estas catástrofes.
En ampliarlo, es decir, más sensores, cuanta más tecnología, eso supone por supuesto más inversión, mejor, pero también en mejorar la capacidad de cálculo y de análisis de los datos que se obtienen. Y ahí es donde entra, cómo no, la inteligencia artificial. Ya se está aplicando sistemas algorítmicos de inteligencia artificial que permiten ver con múltiples variables que ni siquiera un ordenador potente podría computar, permiten ver pequeños cambios que pueden sugerir que estamos ante las consecuencias de un movimiento sísmico muy chiquitito y que pudieran provocar un maremoto. Es que para saber lo que ocurre debajo de la superficie del mar, tenemos que tener en cuenta presiones, temperaturas, densidades del agua, biodiversidad, cantidad de animales que están allí, el efecto del ser humano, la presencia de barcos, la presencia de extracciones petroleras,
un montón de variables,
conducciones gasísticas. Todo eso se puede medir en tiempo real con sistemas de inteligencia artificial que permiten establecer hasta qué punto un terremoto puede llegar a ser catastrófico o no.
Qué bueno, qué bueno. Ay, lo que seguiremos aprendiendo de los terremotos y su previsión que falta hace. Oye, Jorge, el ADN, el ADN de Beethoven, que se ha descubierto en vida, porque bueno, siempre se ha dicho que tenía problemas de audición, que estaba sordo, pero ahora creo que también su ADN ha revelado ciertas cuestiones gastrointestinales, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que siempre ha sido un misterio, ¿no? La sordera de Beethoven y sobre todo la muerte de Beethoven. ¿Por qué ha sido un misterio? Porque nos podemos preguntar, a ver, ¿por qué nos estamos preguntando por la muerte de Beethoven y no de otras tantas personalidades célebres que ha habido a lo largo de la historia? Pues es que él dejó en su testamento, legado a sus hermanos, que investigasen las causas de su enfermedad y lo compartiesen con el mundo. De manera que ha habido como cierta expectativa desde su muerte, por parte de la ciencia para investigar este caso concreto, ¿no? Que efectivamente sabemos que a los 40 años se quedó sordo y que murió a los 57 años. Murió después de estar en cama casi 3 meses, con grandes dolores y con pérdida de cabello. Todo eso hizo pensar al principio, porque sus síntomas eran compatibles con una intoxicación por plomo. Y entonces hubo, de hecho, algunas investigaciones científicas que dijeron, bueno, Beethoven vivía al lado de un río que podía estar contaminado, consumía en aquella época las bebidas en vasos de plomo, podía haber habido una intoxicación que lo mató. Y de hecho, en el año 2007 se encontró un mechón de pelo, supuestamente de Beethoven, que efectivamente el análisis forense determinó que aquella persona había muerto por una intoxicación de plomo.
Ajá.
Después se ha descubierto que era un pelo de una mujer, no era de Beethoven, su ADN no correspondía para nada con el de Beethoven. Y ahora ya más recientemente sí que se ha descubierto en cabello que verdaderamente es de Beethoven, porque se ha descubierto al compararlo con alguno de sus descendientes, que la razón estaba en el hígado. Estaba en una cirrosis grave que había padecido,
bebía
hepatitis B y su costumbre de beber en exceso. Es decir, su exceso, su alcoholismo y una hepatitis B que había contraído, no se sabe cómo, había producido en su hígado una enfermedad que también genera ese tipo de sintomatología. Entre ellos podría ser la sordera, los dolores permanentes de los que él se quejaba en el abdomen y su muerte definitiva con 57 años. Y eso ahora se puede comprobar si investigamos el ADN que tenemos de Beethoven a través de algunos de sus restos, que es algo que todavía no se ha hecho del todo. Sigue siendo un pequeño misterio. Y la ciencia quiere revelarlo, porque el ADN es una fuente de información magnífica y cuanto más tiempo pasa, más fácil es encontrar secretos dentro de esas moléculas del código de la vida.
Qué bueno seguir descubriendo secretos de grandes personajes ilustres de la historia gracias al ADN. Jorge Alcalde, te esperamos la próxima semana.
Por supuesto, aquí estaremos, buscaremos noticias de ciencia, misterios sin resolver y curiosidades, todo lo que queráis.
Gracias, Jorge.
Pasad buena semana.